al recreo.
Seguimos en secundario. Secundaria. Geografía.
Antes de empezar con la clase de geografía, y para que después no me rete Lucía Dabove, les quiero recordar que tienen que tener a mano, para el ejercicio de hoy de educación física, una pelotita chica de papel o de tenis de mesa, una silla y algo para usar como cesto. Puede ser un vaso de plástico, un tacho de basura si es más grande la pelotita. Bueno, un cesto, alguna cosa por el estilo. Podemos tener una clase especial de cesto bol, dentro de las posibilidades que tenemos. Y vamos a estar hablando ahora sí con la profe Cecilia Mastro Lorenzo. Hola, Cecilia, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás?
Bien, acá, bueno, no le puedo ser de ninguna manera desleal a mi profe de geografía, pero es una buena ocasión para darte también la bienvenida a vos en este espacio, bueno, en este horario. No,
obviamente, claramente que Lucila es la profe. Yo la vine a reemplazar. Como una suplencia, como si fuese de la escuela, ¿no?
Está muy bien,
una
está profe, muy bien. Nos pasa nosotros, nos viene pasando nosotros también, así que del lado de los no de los profes, sino del lado de los que somos puentes nomás.
Exactamente.
Bueno, ¿cuál es el tema de hoy?
Bueno, vamos a charlar un poco sobre el sector industrial de nuestro país, uh-huh. ¿Sí? Recordemos, como si yo te digo la palabra industria, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente?
Te soy franco y soy medio apocalíptico, porque viví toda mi vida en el conurbano. Me da una sensación de extrema concentración, de mucha contaminación, uh-huh. De mucha falta de control respecto del futuro, porque también es cierto que de medio ambiente no hace 100 años que se habla en la República Argentina.
Claramente.
Entonces es como que todo eso viene con mucho retraso, ¿no? Vos pensás, lo hablamos fuera del aire, el río Reconquista, el río Matanza, el Riachuelo mismo, uh-huh. Casi todo. O sea, estar en la orilla del Río de la Plata no es lo mismo del lado de Carmelo o de Colonia que a veces del lado de San Fernando Tigre. Y esto tiene que ver en gran medida con la industria, que es imprescindible, naturalmente, pero que yo siento medio como que ha estado muy concentrada en una zona sola, ¿no?
Exactamente, como esa lógica de priorizar lo económico, ¿no? De un desarrollo industrial de nuestro país para un mercado interno. Esto quiere decir que, bueno, nuestra industria se dedica a la producción de elementos que podamos consumir nosotros en Argentina. Sí. Si no es un sector industrial que exporte, uh-huh. No nos caracterizamos por eso, pero sí esa cuestión ambiental que muchas veces se dejó de lado porque se buscó esa impronta industrial, ¿no? Uh-huh. Esas industrias nacionales, y se dejó de lado esa cuestión más ambiental, que no fue, digamos, premeditado, uh-huh. Pero con el paso de los años cada vez fue peor esas consecuencias. Y las posibilidades de revertirlo también fueron tan cada vez más complicadas. Y eso es un proceso largo.
A ver, ¿es correcto decir que a medida que fue avanzando y creciendo, no hubo, al no haber cierto tipo de controles o de orientación, se permitieron cosas que de golpe empezaron a hacer daño, más allá de lo necesario que es cualquier industria?
Sí, y además también pensando en la infraestructura, ¿no?
Claro.
Bueno, más allá de la industria en sí misma, bueno, en las ciudades tiene que haber cierta infraestructura, uh-huh. Para el tratamiento de los residuos de esas industrias, y en muchos casos no existieron. Entonces, ahora tenemos como todo un acumulado, uh-huh. De esos impactos, que, bueno, nos hace pensar en eso. Bueno, como ríos que están prácticamente contaminados, que no
Totalmente.
Podemos usarlos.
Hay algo más que quería preguntarte, a ver si es correcto.
Dale,
que es, cuando hablamos, por ejemplo, de, a ver, Vaca Muerta. Entonces hablamos de una cantidad de gente que se traslada. ¿Cómo una industria hace que haya una descentralización o una centralización de recursos y de personas y de familias alrededor de un lugar? Hay pueblos que viven y giran alrededor de una fábrica, de la que sea, no sé, uh-huh. de Cresta Roja hasta lo que pasa en Tierra del Fuego, desde más chiquito más grande. Y esto no pasa tanto en el expandido de la República Argentina como en lugares concentrados, como sería sobre todo la zona del famoso AMBA.
Exactamente. Uh-huh. Podemos pensarlo como, digamos, como una... si hacemos un recorrido histórico, ya desde un principio esas ciudades fueron importantes por sus puertos.
Claro.
Y después, en el periodo industrial, obviamente se localizaron las industrias ahí para tener cerca a esos trabajadores, ¿no? Esa
claro.
mano de obra disponible. Uh-huh. Entonces, tenemos un sistema urbano, podemos decir, de las ciudades más importantes de nuestro país, muy desigual.
Claro.
Se dice que tenemos un sistema primado. Uh-huh. ¿Qué quiere decir eso? Que la ciudad más grande... ¿Sí? Es muchas veces más grande que la que le sigue.
Claro.
¿Qué quiero decir con esto? El AMBA, ¿sí? Tiene 13 millones de habitantes aproximadamente, porque, bueno, los datos...
Eso es el 30% de la población de todo el país.
Exactamente.
Para que tengamos una idea, ¿no?
Y después le sigue el Gran Córdoba con 1.5 millones.
Una locura.
Entonces, bueno, tenemos completamente desbalanceado, por así decirlo, la distribución de nuestro país. Primero tenemos que pensar que tenemos un territorio muy extenso, uh-huh. Con poca densidad de población y después tenemos zonas muy marcadas con muchísima densidad. Entonces, uh-huh. muchas veces se habla de, bueno, hay partes de la Argentina que están como despobladas, muy entre comillas, pero porque es muy fuerte el contraste entre la cantidad de habitantes de un lugar y de otro.
Y hay un lógico efecto distorsivo, me parece, que es el de la posibilidad de tener laburo, de poder conseguir trabajo. Entonces, si abre una nueva empresa que se abre cerca de los lugares de mayor referencia, que sería el AMBA, más trabajo hace falta, más gente necesita y quizás hay gente que viene inclusive de otros lugares diciendo, tengo esta chance de trabajo.
Exactamente. Mm. Bueno, o al contrario, ¿no? Me das el pie para pensar en un caso contrario como fue el de Tierra del Fuego, uh-huh. ¿sí? Una provincia con unas condiciones climáticas muy adversas, ¿no? Con bajas temperaturas, inviernos muy hostiles, veranos casi inexistentes para lo que conocemos sí. como verano. Pero, sin embargo, fue un ejemplo de una política del Estado de decir, bueno, necesitamos que la gente vaya a vivir a Tierra del Fuego. Bueno, ¿cómo hacemos? Localizando industrias en esa provincia.
Eso es lo que se llama promoción industrial, plan de promoción industrial.
Plan de promoción industrial. Y que ahí lo que hace el Estado es darle ciertos beneficios a las empresas en cuanto a los impuestos, uh-huh. En cuanto a los costos de transporte, obtener subsidios, para que a las empresas les sea atractivo localizarse en Tierra del Fuego. Pero también lo que hace eso es, bueno, generar una migración interna. Uh-huh. Bueno, existe la posibilidad de trabajo en Tierra del Fuego. Uh-huh. Están abriendo nuevas industrias en Tierra del Fuego. Es un motivo por el cual la gente puede llegar a migrar y localizarse en esa provincia. Entonces ahí tenemos como un doble juego. Localizo industrias en lugares que históricamente no fueron industriales, les doy ciertos beneficios para que la empresa, para sí. que a la empresa le convenga. Uh-huh. Es decir, bueno, me voy para allá. Pero también atraigo a la población y trato
poblando.
Claro, uh-huh. de desconcentrar tanta claro. en un lugar y poner población en otro.
¿Es absurdo? ¿Está bien o está mal? ¿O es neutro decir que la Argentina necesitaría varios Tierra del Fuego más?
Y yo creo que sí.
Con esa lógica, digo, ¿no?
Con esa lógica, sí. Igual, obviamente, tenemos, digamos, por cuestiones de economías regionales, como bien vos decías, hay como cierta industria más vinculada
sí, sí,
a...
Claro.
No sé, la producción del vino y el aceite de oliva en Mendoza o la extracción del proceso bueno. fruteortícola en el Alto Valle de Río Negro y Neuquén.
Tenés minería en otros lugares.
Exactamente.
Obviamente,
¿sí? Sí. Pero sí es verdad que sigue teniendo como mucha primacía uh-huh. el tema de Buenos Aires, Rosario, Córdoba y La Plata, ¿no? Como claro. que fueron las que históricamente fueron... ciudades industriales, también son las ciudades portuarias, entonces va a ser difícil poder revertir todos esos años que llevan liderando.
Claro, igual tiene una lógica particular Córdoba, por no ser ciudad portuaria justamente, ¿no es cierto? Por no ser un territorio portuario.
Claro, no es portuaria, pero está muy, muy próxima y muy bien conectada, digamos,
sí.
con lo que es Buenos Aires y Rosario, y que también eso, ¿no? Como nuestro sistema de rutas. Sí, también responde a la lógica uh-huh. industrial, ¿no? Bueno,
sí, 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 sí.
Los ferrocarriles, si uno se pone a ver un mapa de ferrocarriles...
Eso está difícil.
Es no, pero todos terminan en Buenos Aires,
sí,
¿viste? Como que
sí.
todos...
Pasa que cada vez menos.
Cada vez tenemos menos, eso es verdad. Los pocos que quedan,
sí.
todos terminan en Buenos
Totalmente.
Aires y las rutas también, ¿no?
Por esto se vio un poquito también la cuestión de las líneas aéreas, ¿no es cierto? El tema de a veces para viajar de Mendoza a Tucumán tenía que pasar por Buenos Aires, ¿no? Inclusive Bien. Hoy es difícil hacerlo.
Y en la mayoría de las veces sí, tenés uh-huh. que hacer como un transbordo y bajar en Buenos Aires.
Uh-huh.
Sí, como que también eso es... Es algo que no tiene sentido,
no.
porque podría ser otra ruta y tardar mucho menos, uh-huh. y sin embargo...
Claro, y probablemente a partir de lo que vos estás explicando de cómo se va a despoblar ciertos lugares del país específicamente, esta lógica de poder tener mayor crecimiento industrial en ciertos lugares ayudaría a que sea lógico hacer Mendoza-Córdoba o Mendoza-Tucumán sin pasar por el centro, ¿no?
Sí. Sí, yo creo que sí, que se podría pensar como, bueno, además de este sector industrial que dinamiza los espacios, porque uno se pregunta, bueno, ¿por qué a la geografía le interesa el sector industrial? Porque tiene mucho impacto, primero desde lo visual,
sí.
¿no? En cuanto al paisaje, lo que uno ve, pero también porque genera estos movimientos de migración interna, uh-huh. dinamiza ciertas ciudades, porque también después surgen... Las empresas o los emprendimientos que en realidad ofrecen servicios a esa empresa.
Claro.
Entonces también como se hace como toda una cadena de...
Es un círculo virtuoso en ese caso.
Claro, de empleo. Entonces, esas cuestiones, digamos, es las que nos interesan desde la geografía poder empezar a pensar y buscar alguna alternativa también de decir, bueno, esta super concentración que tenemos en algunas ciudades en particular, poder pensar otra alternativa para claro. poder tener otra dinámica territorial.
A ver, profe, cuando hablas de industria, además, estás hablando de un universo amplio que no necesariamente está condicionado por las condiciones geográficas o climáticas del lugar. Vos lo decías con Tierra del Fuego. O sea, si vos pensás, a ver, producción agropecuaria en Tierra del Fuego y uno imagina buena parte del año restringido, las tierras quizás con otro tipo de calidad, cosa que no sucede cuando vos pensás justamente en la lógica industrial.
Claro, digamos, esa diversidad que puede tener el sector industrial también, en algunas sí, obviamente va a tener un vínculo, porque, sí, por ejemplo, lógico, la región pampeana va a tener más vinculación a lo que les llamamos la agroindustria.
Sí, sí, sí.
Pero, por ejemplo, en el caso de Tierra del Fuego, digamos, podemos revisar cualquier electrodoméstico que tengamos en nuestra casa y vamos
el
a ver
ensamble
que
viene
tiene,
de ahí, por lo menos.
Que tiene la etiquetita, ¿no?
Claro.
Bueno, eso también, no importa en qué lugar del país se produzca, digamos. Necesitas tener la fábrica con los elementos, a los trabajadores y poder desarrollarlo. No necesariamente tiene que haber una cuestión climática.
No estás condicionado al invierno, al otoño, al verano, a la primavera.
Exactamente. O mismo, Argentina produce mucho lo que es la industria alimenticia, la industria textil. Eso tampoco, digamos, no hay una condición o algo que te determine o te ponga en desventaja un lugar o el otro.
A lo sumo el tema de las distancias, nada más.
Bueno, ese es uno de los grandes, una de las grandes cuestiones que tiene el sistema industrial.
Costos y demás, ¿no?
Claro, que es el tema del transporte. Bueno, estar alejado. Estar cerca o lejos de esos grandes centros urbanos, bueno, genera un costo en el transporte que después se traduce en el precio de ese producto.
Pero cuando hablas de la industria en la zona de Lamba, es como que terminamos todos uno arriba del otro para estar cerca. Y en definitiva el perjuicio igual se produce.
Exactamente, sí. O si esa producción de Lamba tiene que ir, no sé, a Jujuy, tarda mucho tiempo y el costo es muchísimo mayor, entonces, bueno, también se genera como una disparidad en cuanto al acceso a esos productos por el tema del precio.
Inclusive la calidad, vos hablabas de las rutas, la calidad de la posibilidad de las rutas, de los caminos, del vínculo vial, digamos. ¿Se está haciendo algo? ¿Vos has logrado, desde tu lógica de profesora y de estudiosa del tema, en avanzar en esta lógica de empezar a buscar un equilibrio entre la necesidad de la industria, de la fábrica, de la producción y el medio ambiente?
Yo creo que hay un intento que es a través de los parques industriales.
Claro,
¿sí?
Claro.
Porque el parque industrial, si nos ponemos a pensar, es un predio destinado a acumular todas esas empresas que trabajan. No necesariamente tienen que ser empresas que trabajan entre sí, sino que es un predio en el cual están esos distintos establecimientos.
Bueno, nosotros estamos trabajando desde un polo audiovisual, por dar un ejemplo. Es otra cosa, otra lógica, pero no deja de ser un lugar que está específicamente destinado a este tipo de producciones.
Exactamente. Y lo que hacen los parques industriales es localizarse cerca de esos centros urbanos, pero más alejados de la concentración de la ciudad. ¿Sí? Antes teníamos eso de que, bueno, la ciudad crecía porque se localizaban las industrias y llegaba una migración interna.
Sí.
Bueno, la ciudad iba creciendo. Ahora, estas ciudades crecieron tanto que, bueno, ya los parques industriales se fueron más a las afueras de esas ciudades.
Perfecto.
Conectados por las autopistas, y Argentina tiene 76 parques industriales repartidos en toda, digamos, el territorio nacional. Entonces, como bueno, me parece que a partir de los parques industriales y un apoyo, digamos, explícito que tiene el Estado de tratar de incorporar y desarrollar esos parques industriales, es que puede haber una relocalización, porque, digamos, estos 76 parques industriales, obviamente, hay una gran concentración en Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, pero en las otras provincias también están empezando a aparecer estos parques industriales que pueden ser una posibilidad. Después tendremos que pensarlo en 20 años.
Sí.
El resultado de estos parques.
Sí, sí, a veces quizás no es que falten tantas fábricas, sino lo que hay que hacer es por ahí sacarlas de donde están.
Sí, y ofrecerles,
claro. Es fácil, pero bueno, o evitar que se sigan incrementando en una misma zona, ¿no?
Sí, pensar como una diversificación industrial y también territorial.
Absolutamente, es lo que nos pasa. Cuando hablamos de que en este tiempo de pandemia el 90, 92, 93% de los casos en una epidemia tan contagiosa y de circulación comunitaria se produce en el AMBA, bueno, es el reflejo negativo de algo que se manifiesta en otros ambientes también, por ejemplo en la industria.
Sí, también con el tema de los contagios, con el transporte, por digamos, muchas veces esto de, bueno, no, vino de tal provincia que había contagios, bueno, muchas veces es porque son los transportistas que llevan estos alimentos, estos productos industriales que obviamente son necesarios, que los necesitamos en nuestra vida cotidiana y bueno, también aparece esto de la pandemia, ¿no?
Profe, muchísimas gracias.
Bueno, muchas gracias.
Me voy a hacer
gracias.
Un poco de educación física, si me
parece. Bueno, dale. Me parece que me voy a quedar, ¿eh?
Bueno, bueno, somos dos, qué bueno. Así disimulo un poco ante Lucía.
Secundaria. Educación física.
Ahí está, como todos los días, la música marchosa para Lucía Dabove. Lucía, te aviso ya, no me reproches más. Ya pedí la pelotita de papel, la pelotita de tenis de mesa, porque el ping-pong, si yo digo ping-pong, me retan los profesores de ping-pong que me dicen: el ping-pong no existe, es tenis de mesa. Ping-pong.
Bueno, pero todos lo conocemos como ping-pong.
Bueno, ¿qué va a ser?
Es como me dicen a mí, la profe de gimnasia, y yo profe de educación física.
Está muy bien, está muy bien. Bueno, ¿no? Y ya pedí la pelotita, ya pedí el vasito, ya pedí el vaso o el cesto y la silla, así que. Estamos todos atentos a lo que vos digas.
Bueno, muy bien, muy bien. Sí, todos los elementos son necesarios para que empecemos a practicar un poquito un deporte alternativo que no sabemos, a veces se practica en las escuelas y a veces sí. No, que es el cestobol.
El cestobol estaba instalado históricamente, muy arbitrariamente, como el básquetbol de las chicas. Y en realidad lo que hay básquetbol de mujeres, lo que no hay es cestobol de varones.
No, muy poco.
¿Cestobol de varones?
Que yo sepa, prácticamente no hay.
Hay equipos, ¿eh?
¿Sí?
Hay algunos equipos.
Mira vos, bueno.
No sé si compiten a nivel, ¿no?
Si hay ligas y demás.
Claro, pero claro. Sí, obviamente que el cestobol es verdad, como vos decís, ¿no? Estuvo siempre más orientado a las chicas porque se inventó en aquel entonces, en el 1897, ¿no? Casi cerca de 1900, pero en el 1900 se estableció bien como... un deporte dentro también del sistema educativo.
Bien.
Lo inventó nuestro profesor Ernesto Romero Bres, ¿no?
Claro,
argentino. Por eso es que decimos, ¿no? Que a veces, bueno, el mate, el invento argentino, la virome, el colectivo, invento argentino. Es esto, el invento argentino también, ¿no? Mira y vos. Hay que reconocerlo así como un deporte, si bien tiene mucha influencia de otros deportes, sí, porque si empezamos a meternos con el deporte, como bien vos dijiste, tiene mucha mucha influencia de lo que es el básquet.
Claro.
Pero hay muchos otros deportes que tienen nombres similares, ¿no? Uh-huh. Distintos, que surgieron en otros lugares del mundo, que son muy parecidos, ¿no?
¿Verdad?
Y tienen esta misma dinámica de la particularidad de este deporte es que, bueno, tiene, ¿no?, su cancha. En este caso, el cestobol tiene una cancha de, bueno, casi 30 por 15, digamos.
Sí.
De 28 metros por 16. Pero tiene dos cestos,
sí,
suspendidos, digamos. No
están colgados de un tablero, sino suspendidos como si fuera un candelabro, digamos.
Claro, en realidad no suspendidos, pero bueno, sí, digamos que están ahí como en el medio.
Claro, en el medio de uno de los sectores, digamos, de uno de los tres sectores.
Tal cual, y permite que el ataque sea en 360 grados, ¿no?
Claro.
Hay diferencia de esto, porque el básquet,
o sea, te puedes ir por atrás si no te fuiste de la cancha. Tenés otro límite, pero puedes pasar alrededor del cesto por detrás y puedes lanzarlo sin problema.
Tal cual. Y bueno, este deporte, como bien decimos, ¿no? Bueno, surgió desde una necesidad, ¿no? Para que las mujeres también tuviesen un deporte, una actividad un poco más dedicada. Y lo bueno de todo esto es que también ahí en Holanda, ¿no?, surgió también en 1900 otro deporte, como digo, que también tuvo mucha influencia con el cestobol, que se llama korfball.
Sí.
¿No?
Sí.
Y este deporte, la particularidad es que tiene la posibilidad de jugar con los dos sexos, ¿no?
Claro.
O sea, grupos mixtos.
Bueno, yo he jugado al cestobol con mis compañeras de colegio en algunos cierres de año en el Centro Cultural Italiano y me acuerdo, y ahora te lo pregunto a vos, si cambió la regla. Hasta ese entonces, quienes jugaban en la defensa jugaban solo en la defensa y no podían pasar al medio, claro. Y los que jugaban en el medio no podían pasar al ataque. Era como que, como si fuera la lógica del quemado, que no podías pasar un sector al otro.
Es verdad, es verdad. Eso se cambió.
Claro.
Me parece que para la misma fecha que en el 1985, por ahí, en donde estuvo bien una gran reestructuración de lo que es el reglamento, y ahí se cambió esto, en donde ahora todos los jugadores pueden ir por todos lados.
Pasó del, ¿no? Fue cuando pasó de pelota al cesto bol como nombre, como concepto, porque la Federación Argentina es de cesto bol, no es de pelota al cesto como históricamente era.
Claro, es verdad. En ese momento, tal cual, cambió el nombre para poder acercarse un poquito más, bueno, ¿no? a estos otros deportes que, claro, también estaban surgiendo con esta misma necesidad, ¿no? Y con las mismas particularidades. Uh-huh. O sea, digo, si ustedes buscan, hay un montón de deportes que tienen estos mismos dos cestos, alejados más o menos de la línea final a unos 5 metros, 6 metros, si depende del deporte, pero que están ahí. Y bueno, tiene muchas cosas muy parecidas al básquet. Entonces, en ese tiempito que nos queda, si les parece,
sí, dale que nos queda un par de minutos todavía, vamos.
Vamos a ubicar los elementos que dijimos. La idea es poder hacerlo lo más similar a lo que es el cesto, que el cesto es en altura. Entonces, para después en casa, para cuando tengan tiempo, busquen tal vez, no sé, si cajas de zapatos, ¿sí? Pueden buscar cajas de zapatos y poder hacer una columna para poder poner ahí arriba un vaso o algún cuenco, algo que parezca el cesto. Uh-huh. ¿Sí? Pero ahora la idea es entonces ahí en donde están, ¿sí? En donde puedan ubicar este vasito o este recipiente. La idea es que del lugar de donde están solamente se pueden hacer dos pasos, ¿sí? Con la pelota, como para no salirnos del reglamento de lo que es el cesto bol.
Claro.
Con la pelota en la mano solamente puedo hacer dos pasos. O sea que hago un salto con un pie, un salto con el otro, y ahí ya debería embocar la pelota
o pasar,
dentro.
Pero en este caso pasarla es difícil, alguien lanzar.
Eso, ¿sí?
Salvo que tenga
pasando haciendo,
hermano,
obviamente,
hermanos.
Que si el cesto está abajo, no es mucho más fácil, ¿no?
Claro,
no tenemos la dificultad,
sí,
de ponerlo hacia arriba. Entonces, lo que van a hacer con la pelota que tengan ahí en sus casas, si ¿sí? La pelotita chiquita, pueden también después buscar una pelota más grande si tienen algún cesto un poco más grande. Uh-huh. La idea sería que puedan practicar desde diferentes distancias, ¿sí? Más cerquita del cesto, más lejos del cesto, embocar la pelota y embocarla de diferentes formas.
Bien.
No siempre de frente,
claro.
¿Sí? Si bien es la mejor situación para embocar, también en el cesto bol se hacen muchos lanzamientos
de espalda, y de costado, de los laterales y demás. Pero está
tal
muy
cual.
Bien, y si necesitamos altura podemos poner, siempre que usemos pelotita de tenis de mesa o de papel, podemos poner un cajoncito, un vasito arriba de la heladera, por ejemplo.
También. El tema es que, bueno, que después puedan recuperar esa pelota
que no se vaya atrás por los cables.
Que se fabricaron, claro, muy bien.
Bueno, Lucía, bueno, impecable.
Un conocimiento un poquito más de este deporte que tal vez lo escuchamos mucho, pero no sabíamos bien a qué refiere. Y bueno, para ir pensando eso, otros deportes que no son tan usuales, ¿no? Y que no los practicamos por ahí tanto en la escuela y demás, pero tenemos que tener conocimiento porque nos pueden llegar a gustar y por ahí empezar a practicarlos.
Gracias, Lucía.
Muchas gracias.
Bueno, nos vamos. No, gracias, profe, muchas gracias.
Nos vemos.
Nos vemos. Con Gustavo Cerati, bajan otra maravilla para cerrar este día y que tengan un hermoso fin de semana.
Si lo que sueño concluye en algo, no te apures, ya más lo con, porque es entonces cuando las horas bajan, el día es vidrio sin sol, baja la noche, no puedo.
más en la luna.
Cumplido, ese es.